Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
La tarea de la nueva evangelización es la tarea de hoy, a la que nos invita el Papa Francisco. Pero aparte de ser la tarea, la invitación también es a que se haga esa tarea con empeño, con entusiasmo, con celo apostólico. Ese es el tema de las catequesis que el Papa Francisco ha venido desarrollando, sobre todo en el primer semestre de este año, con el título La pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Hoy, con mi compañero Hans Schuster, vamos a dialogar sobre dos catequesis que el Papa realizó en sus audiencias generales. La primera de estas que vamos a comentar es el miércoles 17 de mayo de este año, en el cual nos recuerda a San Francisco Javier. Entonces, vamos a escuchar, vamos a reflexionar, vamos a dialogar, vamos a aprender de estas experiencias, de estas catequesis que el Papa Francisco nos trae para animarnos a que vivamos todos nosotros, los que hemos recibido, los que hemos tenido la experiencia del encuentro con Jesús, a tener ese celo apostólico del creyente, del que se anima a anunciar la persona de Jesús. Hans, vámonos entonces, recordemos a San Francisco Javier.
Muy bien, cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. Antes de comenzar y entrar en materia, un comentario breve. En las catequesis anteriores, sobre todo las primeras, el Papa nos ha dado elementos de tipo teórico, unas reflexiones de tipo teológico sobre el tema. Y posteriormente nos ha traído ejemplos concretos de cómo se vuelve vida eso que nos ha enseñado y que nos ha recordado, o sea, como la parte teórica o teológica. Y en el caso de hoy hay un ejemplo muy concreto de San Francisco Javier, que es la manera como él aterrizó esas reflexiones que el Papa nos hizo en las primeras catequesis y que las llevó a la vida y que las puso en práctica. Y entonces el Papa, me parece a mí, que está dando la teoría y la práctica. No solo se queda, digamos, en la reflexión teórica, sino que nos ha dado ejemplos. Recuerden ustedes en programas anteriores, San Pablo y ahora pues San Francisco Javier. Empieza el Papa diciendo: prosiguiendo nuestro itinerario de la catequesis con algunos modelos ejemplares de celo apostólico, reconocemos que estamos hablando de evangelización, de celo apostólico, de llevar el nombre de Jesús, y hay muchas mujeres y hombres en la historia que lo han hecho de manera ejemplar. Hoy, por ejemplo, elegimos a San Francisco Javier, que es considerado, dicen algunos, como el más grande misionero de los tiempos modernos. Pero no se puede decir quién es el más grande, quién es el más pequeño. Hay tantos misioneros ocultos que incluso hoy hacen mucho más que San Francisco Javier. Y Javier es el patrón de las misiones como Santa Teresa del Niño Jesús. Pero un misionero es grande cuando va. Y hay muchos, muchos sacerdotes, laicos, monjas, que van a las misiones, también de Italia, y muchos de ustedes. Cuando, por ejemplo, me presentan la historia de un sacerdote candidato a obispo, pasó 10 en la misión de tal lugar. Esto es grande, salir de la patria para predicar el Evangelio. Es el celo apostólico. Y esto debemos cultivarlo mucho, y mejorando la figura de estos hombres, de estas mujeres, aprendemos. Ya nos presenta, Papa, un ejemplo concreto.
Y nos recuerda también que hay los santos y los anunciadores de Jesús que están, como él dice, de los santos, en la puerta de al lado. También hay personas que hoy hacen unos esfuerzos muy grandes para anunciar la persona de Jesús.
Y son anónimos.
Y son anónimos. Es una invitación para que todos nosotros que escuchamos, que estamos en ese proceso de seguir la persona de Jesús, repitamos, hagamos una experiencia como la de San Francisco Javier, que nos cuenta el Papa que nació en una familia noble, pero empobrecida de Navarra, en el norte de España, en 1506. Va a estudiar a París. Es un joven de mundo, inteligente, capaz. Allí encuentra a Ignacio de Loyola, que le da ejercicios espirituales y le cambia la vida. Y deja toda su carrera mundana para hacerse misionero. Se hace jesuita, toma sus votos. Luego se convierte en sacerdote y va a evangelizar enviado a Oriente. En aquella época, los viajes de los misioneros a Oriente era enviarlos a mundos desconocidos. Y él va porque estaba lleno de celo apostólico. Aquí tenemos unos detalles ya de lo que es esta persona, este personaje, este hombre, este evangelizador, este hombre con celo evangélico, celo de anuncio a la persona de Jesús, que como dice, tuvo la experiencia de encontrarse nada menos que con San Ignacio de Loyola. Un hombre que también cambió la vida de muchos hombres y lo sigue haciendo. Uno de ellos, el Papa Francisco, que es jesuita.
Se encuentra San Francisco Javier con San Ignacio de Loyola en París. En París funda la Compañía de Jesús con otros compañeros, con Pedro Fabro y otros compañeros, y así comienza esa aventura de la Compañía de Jesús. Una anotación de tipo práctico. En nombre de San Francisco Javier está nombrada la Universidad Javeriana de Bogotá. Es San Francisco Javier. Y también los jesuitas tienen a lo largo y ancho del mundo otras universidades. En Estados Unidos hay una universidad que se llama Xavier University, en honor de San Francisco Javier, que es, digamos, un símbolo en la Compañía de Jesús del perfecto misionero.
Inicia así entonces Francisco Javier, en los tiempos modernos, el primero de un numeroso grupo de misioneros apasionados, preparados para soportar fatigas y peligros inmensos, alcanzar tierras y encontrar pueblos con culturas y lenguas completamente desconocidas, impulsados solo por el fortísimo deseo de dar a conocer a Jesucristo y su Evangelio. En poco más de 11 años realizará una obra extraordinaria. Fue misionero durante 11 años más o menos. Los viajes en nave en aquella época eran durísimos y peligrosos. Muchos morían en el viaje por naufragios o enfermedades. Hoy, desgraciadamente, mueren porque los dejamos morir en el Mediterráneo. Ahí colocó el Papa lo que diríamos el clavo jesuítico. Volvió a recordar un tema que para él es preocupante. Precisamente la oración del Ángelus del domingo volvió a insistir. ¿Cómo es posible que mueran tantas personas en el Mediterráneo? ¿Cómo es posible personas buscando tener una vida mejor? Javier pasa en las naves más de 3 años y medio, yendo a la India y luego a la India, a Japón. Un tercio de la duración de su misión.
Y continúa diciendo el Papa, al llegar a Goa, en la India, la capital del Oriente portugués, la capital cultural y también comercial, Javier pone su base, pero no se detiene allí. Va a evangelizar a los pobres pescadores de la costa meridional de la India, enseñando catecismo y oraciones a los niños, bautizando y cuidando a los enfermos. Después, durante una oración nocturna ante la tumba del apóstol San Bartolomé, siente que debe ir más allá de la India. Deja en buenas manos el trabajo que ya había iniciado y zarpa con valentía hacia las Islas Molucas, las islas más lejanas del archipiélago indonesio. Para esta gente no había horizontes, iban más allá. ¡Qué valor tenían estos santos misioneros! También los de ahora, aunque no van en barco durante 3 meses, van en avión durante 24 horas. Pero cuando llegan allí es lo mismo, hay que estar allí y recorrer tantos kilómetros, internarse en los bosques. Y Javier en las Molucas pone en verso y en el idioma local el catecismo y enseña a cantar el catecismo, que con el canto se aprende mejor. Por sus cartas entendemos bien cuáles eran sus sentimientos. escribe: los peligros y los sufrimientos aceptados voluntariamente y únicamente por amor y servicio de Dios nuestro Señor son ricos tesoros de grandes consolaciones espirituales. Aquí dentro de algunos años uno podría perder los ojos por demasiadas lágrimas de alegría. Eso lo escribía San Francisco Javier el 20 de enero de 1548, en el siglo XVI. Lloraba de alegría al ver la obra del Señor.
Mira que es interesantísimo, o por lo menos a mí me llama la atención, esta parte que nos cuenta el Papa, que él colocaba en verso y enseñó a cantar el catecismo, porque con el canto se aprende mejor. Inmediatamente vino a mi memoria el tema de las misiones jesuitas en Bolivia, donde uno de los elementos que utilizaron precisamente para evangelizar a estos grupos fue el canto, y estas personas cantaban en canto gregoriano. Contaban los cronistas que esto era maravilloso, ver adultos y niños cantando con un amor, con una pasión. Decían, es que se sentía uno como en el cielo, cuenta alguno de los cronistas. Esas iglesias de Bolivia que aún hoy han sido reconstruidas, estas misiones maravillosas. Ustedes algunos recordarán la película La Misión, precisamente, que cuenta un poco esos detalles, esas circunstancias de cómo estas comunidades, cómo estos misioneros llevaron y tradujeron. Ese es un elemento, por ejemplo, sumamente importante. La traducción del Evangelio, el catecismo, a la lengua propia de los habitantes del lugar. Ese es un esfuerzo enorme que aquí se ha venido haciendo, y hay que decirlo, hay que reconocerlo. Quienes iniciaron esa tarea, por lo menos aquí en nuestro continente y aquí en Colombia, fueron las iglesias protestantes, que empezaron la traducción del Evangelio, del Nuevo Testamento, de la Biblia. Después los católicos hemos venido haciéndolo. Pero ese es un signo, es un indicativo de la creatividad, de ese celo apostólico, buscar el camino de cómo tocar el corazón, la mente, la vida de las personas a las que queremos anunciar la persona de Jesús. Es una manera de facilitar ese encuentro entre la persona y Jesús. Entonces, esa es una pista importantísima para nosotros. Hoy que estamos muchas veces quejándonos de que los jóvenes, de que ciertos sectores como que no logramos, nos falta tal vez buscar el camino, el canto, la poesía, no sé, la música, que permita acercarnos a estos sectores.
Me acuerdo también de la película La Misión, todas las reducciones jesuíticas en el Paraguay. Y a través de la música lograron la evangelización, porque los indígenas eran muy sensibles al canto y a la música. Les fascinaba. Y lograron, pues, así conquistarlos para Dios. Es interesante también cómo los jesuitas, a ejemplo de San Francisco Javier, usaron esa metodología para evangelizar. Sigue diciendo el Papa: un día en India se encuentra con un japonés que le habla de su lejano país donde ningún misionero europeo había ido antes. Y Francisco Javier tenía la inquietud del apóstol ir más lejos, más allá, y decide partir lo antes posible, y llega después de un viaje lleno de aventuras en el junco de un chino. Los 3 años en Japón son durísimos por el clima, las oposiciones y el desconocimiento de la lengua, pero también aquí las semillas plantadas darán grandes frutos. Se le debe, pues, en este relato del Papa a San Francisco Javier y a los jesuitas, primeros misioneros, como la inculturación del Evangelio, porque allí donde fueron, tradujeron los textos, se inventaron metodologías para que la gente sencilla aprendiera el catecismo. Y es todo un ejemplo de inculturación del Evangelio.
El gran soñador, dice el Papa Francisco Javier, en Japón entiende que el país decisivo era China, que con su cultura, su historia, su grandeza, ejercía de hecho un predominio en toda esa parte del mundo. También hoy, China es un gran polo cultural, con una gran historia, una hermosa historia. Por eso vuelve a Goa y poco después se embarca de nuevo, esperando poder entrar en China. Pero su plan fracasa. Muere a las puertas de China, en una isla, la pequeña isla de Shanxian, frente a las costas de China, esperando en vano poder desembarcar en tierra firme cerca de Cantón. El 3 de diciembre de 1522 muere en completo abandono, solo un chino junto a él, Abenaldi. Así termina el viaje terreno de Francisco Javier. Había envejecido. ¿Cuántos años tenía? ¿88? No. Tenía solamente 46 años. Había pasado su vida en la misión, con celo. Dejó la culta España y llegó al país más culto del mundo en aquel momento, China. Y murió ante la gran China, acompañado de un chino, todo un símbolo. ¡Qué maravilla! ¡Qué relato! Y como lo hace el Papa Francisco, pues nos muestra esa magnitud de esa tarea, de esa misión que él desempeñó. En alguna ocasión tuve la fortuna de escuchar a un misionero jesuita que estuvo 40 años en Japón, en una época también compleja, difícil, y mencionaba precisamente cómo en Japón el aprendizaje del idioma y de la cultura era un reto muy significativo para todos los misioneros y era la tarea primera que tenían que asumir. También conocí otro que trabajó en China y contaba algo similar de ese esfuerzo de inculturación, de conocer, comprender, entender la cultura para poder anunciar la persona de Jesús con valores y con símbolos que sean significativos para la cultura. No para nuestra cultura, sino cómo traducir lo que para nosotros es valioso, significativo, para que sea significativo para el hermano, para el otro, para el de otra cultura. Ahí hay toda una tarea que se hace en la medida en que hay ese celo apostólico. Si pensamos que toca es que el otro se acomode a lo mío, difícilmente lo vamos a evangelizar. Entonces la tarea, el reto está ahí, planteado, en esto que nos enseña Francisco Javier.
Tuve un profesor jesuita belga, el padre Jacques Dupuy, que ya falleció, que estuvo 30 años de misionero en la India. Ahora, escuchando la historia de Francisco Javier, me acordé. Él fue mi director del trabajo de grado en Roma y era un personaje muy interesante de cómo se había empapado de la cultura de la India y cómo también hizo una inculturación de su ser de jesuita, del anuncio del Evangelio para los de la India. Fue una experiencia muy interesante conocerlo. Y también me viene a la memoria un jesuita de la India, Anthony de Melo, que él hizo una simbiosis, como una inculturación también del Evangelio entre las tradiciones de la India y las tradiciones cristianas. Y él tiene muchos textos muy bonitos en las que combina esas tradiciones de la India con historias, con leyendas, y hace otro tanto con la tradición cristiana, con el Evangelio. Hay otro jesuita, Salvador Vallés, que fue el editor de Tony de Melo, de sus libros, que estuvo muy cerca de él porque también fue misionero en la India y nos legó esa riqueza en muchos textos publicados por Salvador Vallés, jesuita, de los escritos de Anthony de Melo. Ahí tenemos ejemplos concretos de misioneros jesuitas en la India, los que contaba Eduardo en Japón y en China. Entiendo también que el anterior superior general de los jesuitas, el padre Hans Kolfenbach, también estuvo de misionero en el Japón mucho tiempo y llegó a ser pues el prepósito general de los jesuitas, como lo llaman, porque ahora el actual es un venezolano y el anterior fue un español. Ahí tenemos ejemplos de misioneros concretos en Asia, cómo han llevado el Evangelio con ese y parecido celo apostólico que San Francisco Javier.
También muchos misioneros colombianos que han estado en diferentes lugares y que han dado muestra precisamente de ese celo apostólico. El Papa, cuando exalta a alguno de ellos, en este caso nada menos que al patrono de las misiones, nos invita precisamente a reconocer y encontrar en este ejemplo de esta persona pistas que nos ayuden también en nuestra tarea de llevar adelante el anuncio del Evangelio. Dice también el Papa Francisco que esa intensa actividad que tuvo Francisco Javier estuvo siempre unida a la oración, a la unión con Dios, mística y contemplativa. nunca abandonó la oración, porque sabía que ahí reside la fuerza. Dondequiera que estaba, cuidaba mucho de los enfermos, los pobres y los niños. No era un misionero aristocrático, lo pone entre comillas el Papa, aristocrático. Siempre iba con los más necesitados, los niños que más necesitaban educación, catequesis, los pobres, los enfermos. Iba hasta las fronteras de la asistencia, donde creció en grandeza. El amor de Cristo fue la fuerza que lo llevó hasta los confines más lejanos, con continuas fatigas y peligros, superando fracasos, decepciones y desánimos, más aún, dándole consuelo y alegría para seguirlo y servirlo hasta el final. Nos muestra ahí otro elemento que es clave, clave en toda la tarea evangelizadora, la oración. Sin oración, la evangelización no avanza. Uno anuncia, pero quien realmente lleva la tarea es el Espíritu Santo. Él es el principal protagonista y a Él tenemos que invocarlo, como dice el Papa aquí, con oración, con contemplación, para que realmente la labor que se puede desarrollar, la semilla que se siembra, pueda dar el fruto que se espera.
Además coloca entre paréntesis, como lo anotaba Eduardo, no era un misionero aristocrático, a pesar de ser de familia noble, porque así comienza el relato de la vida de Francisco Javier que nos trae Papa Francisco. Y tenemos también en de santos de la Iglesia más o menos de un proceso parecido. ¿Se acuerdan ustedes de San Francisco de Asís? Era de una familia acomodada, rica, y renunció a todas sus posesiones y decidió pues vivir la pobreza como el Evangelio lo estaba pidiendo. Y así otros tantos santos en la Iglesia que, a pesar de haber nacido o en una familia noble, de alta posición, de distinción, de dinero, renuncian a todo eso por el celo apostólico, por el celo de evangelizar, por seguir a Jesús con las exigencias del Evangelio, como lo hiciera San Francisco de Asís, como lo hiciera Francisco Javier.
Hay ejemplos, como tú mencionas, Hans, que son siempre muy significativos, muy importantes. Papa Francisco entonces nos invita a que tengamos en cuenta que Francisco de Javier, que hizo esta gran cosa en tal pobreza y con tal valentía, nos dé un poco de este celo para vivir el Evangelio y anunciar el Evangelio. A muchos jóvenes de hoy que tienen algo de inquietud y no saben qué hacer con esa inquietud, les digo: miren a Francisco Javier, miren el horizonte del mundo, miren a los pueblos tan necesitados, miren a tanta gente que sufre, a tanta gente que necesita a Jesús, y vayan, tengan coraje. También hoy hay jóvenes valientes. Pienso en tantos misioneros, por ejemplo, en Papua Nueva Guinea. Pienso en amigos míos, jóvenes que están en las diócesis de Banimo, y en todos los que han ido a evangelizar en la línea de Francisco Javier. Que el Señor nos dé a todos la alegría de evangelizar, la alegría de llevar adelante ese mensaje tan hermoso que nos hace felices a nosotros y a todos. Es un buen homenaje, un buen recorderis, una buena lección para todos y cada uno de nosotros, la que ha traído para nosotros y para los que escuchamos este programa, para los que leen los textos, para todos los bautizados, para que seamos, recordemos y seamos los misioneros que se espera de nosotros en esta era, en este siglo XXI, que también tiene desafíos tan grandes como los que tuvo en su momento siglo XVI Francisco Javier. Bueno, vamos a dialogar un poco sobre la catequesis que hizo el Papa Francisco en la Audiencia General del miércoles 24 de mayo de este año. En este caso, el testigo que nos va a traer el Papa Francisco es un coreano, San Andrés Kim Tae-gon.
Otro testigo, otro ejemplo concreto de que es posible aterrizar todo eso que en las primeras catequesis el Papa nos ha expuesto, nos ha invitado a reflexionar sobre un poco la teoría, la teología del celo apostólico, de la pasión por evangelizar. Ya escuchamos el primer ejemplo del programa de hoy, que fue Francisco Javier, y ahora este ejemplo de San Andrés, Kim Tae-gon, coreano. Y comienza el Papa la catequesis diciendo: en esta serie de catequesis aprendemos de algunos santos y santas que, como testigos ejemplares, nos enseñan el celo apostólico. Recordemos que estamos hablando del celo apostólico, el que nosotros debemos tener para anunciar el Evangelio. Un gran ejemplo de santo de la pasión por la evangelización, vamos a buscarlo hoy a una tierra muy lejana, a la iglesia coreana. Hablamos del mártir y primer sacerdote coreano San Andrés Kim Tae-gon, aunque la evangelización de Corea la hicieron los laicos. Fueron los laicos bautizados los que transmitieron la fe. No había sacerdotes porque no los tenían entonces, vinieron más tarde. Por tanto, la primera evangelización la hicieron los laicos. ¿Seremos capaces nosotros de algo similar? Pensémoslo, es algo interesante. Y este es uno de los primeros sacerdotes, San Andrés. Su vida fue y sigue siendo un elocuente testimonio de celo por el anuncio del Evangelio. Vean lo que nos trae el Papa, lo interesante que la evangelización al comienzo en Corea la hicieron los laicos bautizados, porque no había sacerdotes. Fue San Andrés el que llegó como el primer sacerdote coreano y asumió el riesgo y murió mártir por el celo apostólico. Notemos, queridos oyentes, que en este tiempo de sínodo, en este tiempo en que desde el Vaticano II se le ha dado un papel importantísimo a los laicos, que si miramos numéricamente en la iglesia son mayoría, y en este tiempo de sínodo, de la sinodalidad, el papel de los laicos debe ser crucial. Y ya en América Latina, con la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe, se dio demostración también de la participación activa de los laicos en ese gran encuentro en México, donde la mayoría eran laicos. Vea que nos pone este ejemplo Papa Francisco, que la evangelización inicial de Corea la hicieron los laicos.
Unos datos de la vida de San Andrés Kim Tae-gon. Nacido en familia nobiliaria, nuevamente, de clase social que se llamaba Yang Pan. Los padres Kim Tae-gon eran conversos y su padre fue también martirizado por practicar el cristianismo, una actividad prohibida en la Corea fuertemente confucionista de la época. Fue bautizado a la edad de 15 años. Andrés estudió en el seminario de la colonia portuguesa de Macao, hoy parte de China. 9 años más tarde fue ordenado sacerdote en Shanghái, 1845, por el obispo francés Jean-Joseph Ferréol. Después volvió a Corea a predicar y evangelizar. Durante la dinastía Joseon, el cristianismo fue duramente suprimido. Muchos cristianos fueron perseguidos y ejecutados. Los católicos, por tanto, recurrieron a practicar en secreto su fe. Kim Tae-gon fue uno de los muchos miles de cristianos que fueron ejecutados en ese tiempo. En 1846, a la edad de 25 años, fue torturado y decapitado cerca de Seúl, en el río Han. Las últimas palabras de él fueron las siguientes: en esta última hora de mi vida, escúchenme atentamente. Si he mantenido comunicación con extranjeros, ha sido por mi religión y mi Dios. Es por él que yo muero. Mi vida inmortal está en su punto inicial. Conviértanse al cristianismo si desean la felicidad tras la muerte, porque Dios alberga el castigo eterno para aquellos que rehúsan conocerle. Esta es una información que nos ayuda a entender. Desde su bautismo, 10 años. A los 15 lo bautizaron y a los 25 fue decapitado. Aquí está un ejemplo de un celo apostólico, 10 años dedicados a su evangelización de una manera extraordinaria.
Y entonces nos trae a cuento este gran ejemplo, Papa Francisco, de este sacerdote coreano que acabamos de escuchar esas palabras últimas antes de ser ejecutado. El Papa nos pregunta: ¿seremos capaces nosotros de algo similar? Pensémoslo, es algo interesante. Continúa diciendo el Papa: Hace unos 200 años la tierra coreana fue escenario de una durísima persecución. Los cristianos eran perseguidos y aniquilados. Creer en Jesucristo en la Corea de entonces significaba estar dispuesto a dar testimonio hasta la muerte. En particular, el ejemplo de San Andrés se desprende de dos aspectos concretos de la vida. El primero es el modo que él tenía que usar para encontrarse con los fieles. Dado el contexto altamente intimidatorio, el santo se vio obligado a acercarse a los cristianos de forma no evidente y siempre en presencia de otras personas, como si les hablara desde hacía tiempo. Así, para identificar la identidad cristiana de su interlocutor, San Andrés utilizaba estos medios. En primer lugar, una señal de reconocimiento previamente acordada, como si fuera un santo y seña. Tú te encontrarás con este cristiano y él tendrá este signo en la ropa o en la mano. Después él planteaba a escondidas la pregunta, pero en voz baja: ¿eres discípulo de Jesús? Como había otras personas que asistían a la conversación, el santo tenía que hablar en voz baja, pronunciando solo unas pocas palabras, las más esenciales. Así, para Andrés Kim, la expresión que resumía toda la identidad del cristiano era discípulo de Cristo. Eres discípulo de Cristo, pero en voz baja, porque era peligroso. Estaba prohibido ser cristiano. Les tocaba de manera clandestina, curiosamente, identificar a los cristianos, poder hacer esa labor de evangelización, a riesgo de la propia vida que finalmente la fue entregando en el martirio.
Esa pregunta creo que sigue siendo muy válida para nosotros, aunque se haga en voz baja o en voz alta. ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Soy discípulo de Cristo? ¿Soy discípulo de Jesús? Entonces, esa pregunta, que era como el santo y seña, permitía precisamente ese contacto inicial. Nos dice el Papa precisamente que ser discípulo del Señor significa seguirle, seguir su camino. Y el cristiano es por su naturaleza uno que predica y da testimonio de Jesús. Aquí están dos elementos que creo que son lo esencial. Predicar, o sea, anunciar, y dar testimonio de Jesús. Toda comunidad cristiana recibe esta identidad del Espíritu Santo. Y así, toda la iglesia, desde el día de Pentecostés, como nos recuerda el Concilio Vaticano II en decreto Agentes número 2, y de este espíritu que nosotros recibimos, nace la pasión por la evangelización. Este es el apostólico grande, es un don del espíritu. Y aunque el contexto circundante no sea favorable, como el del coreano de Andrés Kim, la pasión no cambia. Al contrario, adquiere aún más valor. San Andrés Kim y otros creyentes coreanos han demostrado que el testimonio del evangelio, dado en tiempos de persecución, puede dar mucho fruto para la fe. Y aquí yo creo que hemos tenido experiencias en América Latina también de cómo, en circunstancias adversas, difíciles, complicadas, la iglesia ha tenido que dar testimonios muy valiosos, muy importantes. Pienso ahorita, por ejemplo, en la iglesia de Chile, en la época muy dura del primer periodo de la dictadura de Pinochet, donde hubo tantas persecuciones, tantas muertes, tantas personas que desaparecieron. Y entonces la iglesia fue la que tuvo un papel muy importante de ayudar a atender y apoyar a tantas víctimas de las atrocidades, de la violencia de esta dictadura. Creo que esa es parte de lo que nos decía aquí el Papa. Por un lado, el anuncio, y por otro lado, el testimonio. Y muchas veces es el testimonio es el que permite que se pueda llegar al anuncio. En la medida en que la persona manifiesta ese amor de Dios al hermano en un ambiente difícil, complicado, se da la oportunidad de la pregunta: ¿por qué hace eso? ¿Qué es lo que hace que usted quiera atenderme, ayudarme? Y el otro va a decir: porque creo en Jesús, porque sigo a Jesús, porque soy discípulo de Jesús. Y empieza la posibilidad del intercambio, del diálogo, de la enseñanza, del testimonio. Testimonio es fundamental, clave en este proceso de evangelización. Es parte del celo apostólico, dar testimonio.
Recordando ahora cuando hablabas de la dictadura de Pinochet, también el caso de la dictadura argentina, de la que fue víctima Jorge Mario Bergoglio cuando era provincial jesuita, que le tocó defender a dos de sus compañeros jesuitas y que ya en los albores y ya siendo elegido papa lo calumniaron en ese punto, diciendo que él había conestado con la dictadura y que se había ido en contra de sus hermanos jesuitas, y era todo lo contrario, él los defendió como pudo. Y para nosotros sigue vigente la pregunta del Papa: ¿eres discípulo de Cristo? Si bien aquí en Colombia no tenemos persecución religiosa, a Dios gracias, sin embargo a ratos nos da por mimetizar nuestra fe, por disfrazarla, por las razones que cada uno tenga, por respeto humano, por qué sé yo. Mucha gente no se declara abiertamente católica porque le da pena. Depende del ambiente donde esté. Y entonces ahí cobra valor esa pregunta: ¿eres discípulo de Cristo?, que era el santo y seña de San Andrés Kim, que le tocó en la clandestinidad y que era a riesgo de la propia vida identificar a los cristianos. Y nosotros que tenemos un ambiente de libertad de conciencia, de libertad de culto, a veces nos hacemos los locos para testimoniar nuestra propia fe. Son las paradojas de la historia.
Yo creo que la pregunta, tomando lo que tú anotas, Hans, la pregunta sería para nosotros ahora esta: ¿tu testimonio es el testimonio de un discípulo de Cristo? ¿La forma como tú actúas sí es testimonio, sí es lo que haría un discípulo de Cristo? ¿La manera como te acercas a los otros, como ejerces tu profesión, como vives con tus vecinos, con los que viven en tu conjunto, con tu familia, sí es la de un testimonio, la de un discípulo de Cristo? Entonces creo que esa pregunta es bien interesante y bien importante, la que nos propone el Papa Francisco, invitándonos precisamente a ese celo apostólico.
Y continúa el Papa diciendo: veamos ahora un segundo ejemplo concreto. Cuando aún era seminarista, San Andrés tuvo que encontrar la manera de acoger en secreto a misioneros del extranjero. No era tarea fácil, pues el régimen de la época prohibía terminantemente la entrada en el territorio a todos los extranjeros. Por eso fue, antes de esto, tan difícil encontrar un sacerdote que viniera a misionar. La misión la hicieron los laicos, vuelve a recordarnos Papa Francisco. Pensad en esto que hizo San Andrés: iba caminando bajo la nieve sin comer durante tanto tiempo que cayó al suelo exhausto, corriendo el riesgo de perder el conocimiento y quedarse congelado. En ese momento oyó de repente la voz: levántate, camina. Al oír esa voz, Andrés se despertó, viendo como la sombra de alguien que le guiaba. Esta experiencia del gran testigo coreano nos hace comprender un aspecto muy importante del celo apostólico, es decir, la valentía de volver a levantarse cuando uno se cae. ¿Pero los santos caen? Sí, pero desde los primeros tiempos, pensad en San Pedro, cometió un gran pecado, pero tuvo la fuerza en la misericordia de Dios y se levantó. Y en San Andrés nosotros vemos esta fuerza. Se había caído físicamente, pero tuvo la fuerza de seguir para llevar el mensaje adelante. Por difícil que sea la situación, a veces incluso puede parecer que no deja espacio para el mensaje evangélico. No debemos rendirnos, no debemos renunciar a llevar adelante lo que es esencial en nuestra vida cristiana, es decir, la evangelización. Este es el camino. Cada uno de nosotros puede pensar: pero yo, ¿cómo puedo evangelizar? Pues mira estos grandes y piensa en tus límites. Pensemos en nuestras modestas posibilidades. Evangelizar la familia, evangelizar los amigos, hablar de Jesús. Pero hablar de Jesús y evangelizar con el corazón lleno de alegría, lleno de fuerza. Vea que ahí nos da unos ejemplos concretos, unos tips, Papa Francisco, de cómo podemos evangelizar en nuestro tiempo. Pero yo, ¿cómo puedo evangelizar? En los círculos donde nuestra vida se desarrolla, en la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, y más en nuestro tiempo y en nuestro ambiente aquí en Colombia, donde no, gracias a Dios, no hay persecución abierta. Hay algunos ambientes hostiles a la práctica del catolicismo, hay burlas, hay bullying de algunas personas que se muestran como muy modernas, que ya la religión está superada, hacen bullying a quienes quieran practicar su fe, y a veces la gente pues no tiene la fortaleza y entonces va mimetizando su ser de cristianos, de católicos, en aras de que no los molesten o de pasar de agache o de pasar desapercibidos o evitar el mismo bullying que otras personas que se declaran modernas y de avanzada, porque para ellos está superado el tema de la religión, que dicen que es ya un mito o es algo de la vida privada, no de la vida pública. Muchos cristianos un poco débiles contemporizan con esas ideas y pasan diluyendo su convicción personal. Entonces es importante esta pregunta que nos hace Papa Francisco. ¿Pero yo cómo puedo evangelizar? Ya nos había dado las pistas que usó San Andrés, a través de la palabra y del testimonio, anunciando y haciendo, que ese fue el gran ejemplo de Jesús, decía y hacía. Las acciones validaban su palabra, y la palabra anunciaba que era posible aterrizar eso en la vida diaria a través de las acciones. Es importante que también nosotros, con mucha valentía, con mucho celo apostólico, pues nos paremos firmes en nuestra postura, sin miedo al bullying, sin miedo al ridículo, estar firmes en lo que creemos. Finalmente tenemos el derecho de hacerlo. Y nada ni nadie nos va a impedir el ejercicio libre de nuestra conciencia y de nuestra libertad de culto.
Como tú anotas, Hans, el Papa nos ha dado unas pistas muy importantes para el tema de la evangelización, sobre todo el celo apostólico, ese empeño, ese ardor, esas ganas de manifestar la persona de Jesús. Y ciertamente, como tú dices, no hay aquí en nuestro ambiente un ambiente de persecución, a nadie lo están ejecutando por eso. La crítica, lo que ocurre a veces es una ejecución de tipo moral, podríamos decir, de crítica social. Y a veces los que lo hacen porque piensan o recuerdan o analizan o tienen conceptos o conocimientos errados de lo que es el cristianismo, lo que es el catolicismo. Entonces se acuerdan de cosas, de errores, de fallas que han dado, que se han cometido, ciertamente. No podemos olvidarlas. Como que, por ejemplo, en alguna época, algunos agentes eclesiales estuvieron metidos en cuestión de la política, de la violencia política. No podemos negarlo, porque era tal vez las circunstancias del momento que se daban. Pero el tema clave que nos da como pista aquí, en este ejemplo de San Andrés, es que el elemento inicial, fundamental, es el testimonio. En la medida en que hay un testimonio claro, silencioso, no se trata de hacer cosas aspavientos o cosas que sean extraordinarias, sino la conducta permanente de escucha, de respeto, de atención, de servicio, de ese servicio que el padre Rafael ha insistido tanto a toda la comunidad del Minuto de Dios. Cuando la gente sabe que está siendo atendida, escuchada, se pregunta, ¿y esto por qué? ¿Qué hace que esta persona quiera hacer esto? ¿Por qué esta persona me tiende la mano cuando los demás me rechazan? ¿Por qué esta persona me escucha cuando los demás dan la espalda? Entonces ese testimonio, ese cuando es un testimonio vivo, y como dijo el Papa, nos lo dijo por aquí también con un elemento muy importante, con alegría, con fuerza, ese testimonio entonces tiene la característica de generar como un ambiente favorable para el anuncio. Un testimonio favorable. Pero así fueron las primeras comunidades cristianas. Los que estaban a su alrededor se preguntaban, mira, esta gente, nos dice el hecho de apóstoles, se decían, bueno, esta gente, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se toman? ¿Qué será lo que se fuma? Me imagino que, mire, los siempre alegres, los van allá al cadalso y van felices, van cantando, van alegres. y se ayudan, y entre ellos hay un ambiente muy particular, rico poder estar ahí. Y la gente se preguntaba, ¿qué es? Entonces, eso sigue siendo hoy importante. Si el testimonio es claro, si es así, suficientemente sólido, la pregunta de las personas es, ¿por qué es así? Y si no lo preguntan, dicen, yo quisiera ser como esa persona. Y entonces dan la pregunta, la oportunidad para el anuncio. Es una forma de anuncio muy importante que no podemos olvidar. Él tenía que hacerlo con una consigna, con una clave. Y la pregunta era esa que tú has anotado, Hans. ¿Eres discípulo de Cristo? Importantísimo que pudiéramos también nosotros decir y hacer la respuesta correcta. Soy discípulo de Cristo. Y lo soy porque doy un testimonio de ese amor de Dios que nos tiene. Y como nos ha dicho el Papa, necesitamos estar apoyados en la oración al Espíritu Santo, que es el que impregna de ese entusiasmo, de esa alegría, de ese amor, de ese celo apostólico para anunciar la persona de Jesús.
Remata el Papa esta catequesis diciendo, y esto lo da el Espíritu Santo, justo lo que acaba de decir Eduardo. Preparémonos a recibir el Espíritu Santo en el próximo Pentecostés y pidámosle esa gracia, la gracia de la valentía apostólica, la gracia de evangelizar, de llevar adelante siempre el mensaje de Jesús. No olvidemos que el gran protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo, que nos da fuerza, que nos anima, que nos fortalece, que Él es el responsable de que seamos testigos, anunciadores, que tengamos celo apostólico, que podamos acudir a la oración, porque Él pone en nuestro corazón los sentimientos y en los labios las palabras adecuadas para dirigirnos al Padre del Cielo y para, diría yo, como reciclarnos por dentro en la medida de tener el valor del anuncio y, si es del caso, también el valor del testimonio, de dar prueba de eso que estamos anunciando a través de nuestra propia vida. Si bien no nos tocó un ambiente hostil como San Andrés, Kim, sí podemos en nuestros ambientes dar testimonio, porque no se trata, como decía hace un rato Eduardo, de hacer aspaviento, de hacer bulla, sino de mantener un perfil bajo, mostrando la coherencia de nuestra vida, que lo que digamos, que lo que sintamos, que lo que vivamos sea lo mismo. Una transparencia enorme, ese es el mejor testimonio, y que sea producto de nuestra convicción, de nuestra oración, de la apertura al Espíritu Santo, y en todos los ambientes de la vida, en la familia, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, en todas partes. Que la coherencia de la vida sea lo característico, porque ese sería como el testimonio. Así como él trajo a cuento lo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que la gente se admiraba, mirad cómo se aman, mirad cómo son solidarios, mirad cómo se ayudan. En Hechos 2:42 vendían lo que tenían y lo ponían en común y la gente se admiraba de eso. Qué bueno que podamos transportar a nuestro tiempo esos sentimientos parecidos de los primeros cristianos. Que podamos con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con el anuncio también, mostrar algo parecido de que somos realmente discípulos de Cristo.
Muy interesante que el Papa en estas dos catequesis nos ha puesto dos santos que trabajaron en ambientes difíciles, complejos. Recordemos que esas culturas de la India, Japón, China, Corea, podemos decir de Vietnam, podemos decir todas estas culturas de Asia son difíciles, son culturas que tienden a ser muy cerradas, con idiomas complejos, con culturas difíciles. Y nos colocó entonces esos dos evangelizadores como ejemplo, que supieron, yo le encantaría como tres o cuatro elementos muy importantes que me parece que son como la lección. El primero, que fueron capaces de dejar su comodidad, de dejar su circunstancia, su rutina, y dieron una salida, dieron un paso adelante. Es la invitación que hace el Papa Francisco y a la Iglesia de América Latina a la Iglesia en Salida, que nuestras parroquias salgan, que no estén esperando solamente que la gente llegue, que los fieles de la parroquia vayamos en busca de los que están en las periferias, salir, buscar al otro, estar tratando de acercarnos al otro para poderlo escuchar, para poderlo conocer, es la segunda pista, escucharlo, conocerlo, saber en qué circunstancias es que está, para poder entender esa que está. Y luego, cómo adaptar el mensaje de tal manera que lo que se pueda decir sea suficientemente significativo para esa persona. Pero hay una condición previa, que es la que va a permitir ese anuncio, ese servicio. Es el servicio el que nos va a ayudar, que va a permitir. Cuando las personas saben que alguien dedica un poco de tiempo, un poco de sus recursos, un poco de sus capacidades, nomás el hecho de escuchar, de acompañar a una persona en estas circunstancias, puede ser el motivo que da la oportunidad. Es como el peldaño que permite que demos el paso siguiente hacia el anuncio. Y eso se hace con testimonio. Se hace con testimonio y eso, el testimonio se alimenta gracias a la oración. La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de esto. En un ambiente también hostil del siglo XX, ella se dedicaba no tanto al anuncio, se dedicaba al servicio. Y una vez que la gente decía, pero es como esta hermana que viene de tan sitio tan lejano, tan diferente a nosotros, mire lo que hace por nosotros, ¿qué será lo que hace? La mueve a ella para que haga eso. Y entonces venía la posibilidad de anunciar. Cuando le preguntaban, bueno, ¿y por qué hace eso? Porque es que quiero manifestarle el amor de Dios a esta persona. Es una cosa que se nos olvida. El amor de Dios lo conocen muchas personas a través de las personas que se lo manifiestan con actos de servicio, de apoyo, de amistad, de escucha. Ahí tenemos un camino, ahí tenemos una posibilidad. Y esa es la invitación que nos hace el Papa Francisco en estas catequesis que hemos comentado en el día de hoy.
La conversación está muy interesante y quisiéramos continuar, pero vamos a dejar para el próximo programa para continuar reflexionando y haciendo comentarios sobre las propuestas de Papa Francisco. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable sintonía y los invitamos para la semana entrante.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.